Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.
Diego Nasser, primero que nada, gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti.
¿Viste esa serie de comedia que se llama Seinfeld alguna vez?
No, no tengo televisión, no miro nada. Soy horrible en eso.
Hay un personaje en esa serie que es un director de orquesta al que no le gusta cuando la gente no le dice maestro. Los interrumpe, no, por favor, a mí me gusta. ¿A ti no te pasa eso?
No, no. Depende.
¿Sí?
Depende.
Claro, si, el ámbito.
Si es un tema de falta de respeto, entonces sí. Ahí lo marco bien clarito.
Bien.
Pero si es un tema de facilitar el momento del trabajo o es algo que favorece el transcurso del ensayo, no me molesta para nada que no me digan maestro.
¿Se puede dar entonces que haya como una intencionalidad en...?
Sí, claro.
¿Mirá?
Sí. Pero no me ha pasado generalmente nunca, porque yo a los músicos siempre los trato con mucho respeto. Y si bien, como todo director, hay que ser imperativo y decir lo que se quiere que se haga, y así funciona una orquesta sinfónica, también siempre profesores, profesora, profesor, como se debe referir a un músico de la orquesta, o a los coreutas, o a los solistas. Así que siempre, yo utilizo eso siempre para referirme a la gente.
Tenés mucha conciencia entonces de la cuestión jerárquica, digamos, porque por ahí está el mito también, ¿no? De que el director, para lograr, digamos, la performance de excelencia que pretende, tiene que ser, digamos, un poco dictatorial.
A ver, dictatorial no es la palabra.
No es la palabra.
Lo que sí es que es como el fútbol. El fútbol no es, digamos que el fútbol no es algo 100%, digamos, no. O sea, no es que todo el mundo se junta a decidir cuál es la estrategia que se va a seguir. Hay un director técnico y se hace lo que dice el director técnico.
Y es muy importante que se respete.
Y en la orquesta es lo mismo. Si vos te fijás, Yo manejo lo que sería la Selección Nacional de Músicos, la Orquesta Nacional. En ese sentido, como director técnico de esa selección, se tiene que hacer lo que yo estoy pidiendo, porque esa es mi estrategia de juego. Por supuesto que hay instancias en las que con los líderes de la orquesta, con la delegatura de la orquesta, se conversa, se dice vamos por este lado, vamos por este otro, pero una vez que está el lineamiento ya cerrado, en el proceso del ensayo se hace lo que dice el director, siempre.
El solista te puede decir...
O el solista ahí pide también. Y
claro, me parece el mejor modo de hacer tal pasaje y vos lo puedes escuchar.
Hay varios puntos de conexión del director con la orquesta. Uno de ellos es el concertino, claro, que es como el vocero de la orquesta y es quien le dice al maestro. O sea, es una estructura muy, muy firme, muy sólida, muy clara, piramidal, en la que el concertino se comunica, el primero de los violines, con el maestro para comunicar cómo se siente con la marca del maestro, o si requiere que haya algún cambio, o si le pide más claridad en alguna cosa o en otra. Cuando el director se refiere a la orquesta, muchas veces lo puede hacer a través de cualquier músico, pero muchas veces se refiere a través del concertino cuando es algo para las cuerdas, o a través del primer oboe o primera flauta cuando es para los vientos de madera, o a través del timbal cuando es para la percusión.
Bien. La última vez que hablamos, la Osodre iba a ser la tercera sinfonía de Mahler, una obra inmensa en un montón de sentidos, por extensión, por dispositivo. Me sorprendió, vine a las dos funciones, de hecho, me sorprendió el sonido de la orquesta, creo que nunca la había escuchado sonar tan bien a la Osodre.
Muchas gracias.
No me sorprendió la performance de Fabiola Herrera, que bueno, ya sabemos que es una cantante exquisita. ¿Cómo la viviste vos?
Bueno, yo la viví con mucha emoción, comparto lo que decís, creo que la Osodre está en un proceso de cambio sonoro muy fuerte, muy grande. Eso se debe a muchos factores. Uno de ellos es que la disposición de la orquesta, como ya un día en el perifoneo se lo expliqué al público, modifiqué un poco la disposición de la orquesta poniendo las violas del lado de afuera, enfrentadas a los primeros violines, lo cual da un sonido más alemán, más oscuro, más intenso y más empastado a la orquesta.
Los chelos van frente a vos entonces.
Sí.
Claro.
Entonces, eso hace que el chelo también, por las características del instrumento, proyecte más el sonido directamente a través de su caja de resonancia directamente al público, lo cual oscurece aún más el sonido de la orquesta. Y por otro lado, bueno, la ventaja de que como cuerdista que soy,
claro,
puedo trabajar la cuerda en profundidad, todos los elementos de la cuerda, y eso se escucha porque lo hacemos en conjunto muy bien. Después, creo que se han hecho también muchos cambios en las dinámicas del ensayo que han favorecido que la sonoridad de la orquesta vaya mejorando.
¿El trombonista que tocó esa noche o esas dos noches es un trombonista, digamos, estable de la Osodre o tenías algún invitado?
Es un trombonista contratado.
Ajá.
De la Osodre.
Por el destaque que tiene este instrumento en esa obra en particular.
Es uno de los solos más importantes de trombón y la verdad que estuvo muy bien logrado. Creo que nos colmó las expectativas, sin duda. Es un músico contratado permanente en la orquesta. Así que estamos muy contentos de también ver ese proceso en los metales, que vienen mejorando considerablemente también. Eso también se debe a que nosotros hicimos muchos ensayos parciales con metales, con maderas, con cuerdas, con percusión, y a la hora de juntar todo eso se vio el resultado, ¿no?
Estaba todo muy trabajado.
Yo la verdad es que terminé los dos conciertos muy emocionado por la majestuosidad de esa obra, la magnitud, una obra que pocas veces se había hecho, una sola vez en la historia, justamente porque requiere como 300 artistas más o menos. Era también muy emotivo porque era la primera vez que se hacía en la historia un sistema de pasantías laborales con la orquesta juvenil. Así que ver a niños jovencitos tocando en la orquesta después de tantos años de trabajo fue algo muy, muy emocionante. Así que terminé ambos conciertos, bueno, Fabiola, impresionante. Y terminé ambos conciertos como con muy emocionado. Con lágrimas, realmente, porque aparte ese final es apoteósico, sí. Y es como insostenible humanamente a nivel emocional, ¿no?
Creo que el público lo sintió. Y bueno, Diego, ahora la noche del 25 de agosto, en el auditorio, Carmina Burana.
Carmina Burana, bueno, es un espectáculo de una magnitud bastante similar en este caso. Porque mientras que el coro de la tercera de Mahler era un coro femenino, esto tiene el coro completo, lo cual hace que más gente del coro nacional venga. También tiene coro infantil, así que estamos otra vez pisando o sobrepasando los 300 artistas, va a ser impresionante. Tenemos la sala llena y aparte toca temas muy importantes, muy interesantes.
¿Es una obra que te gusta?
Me encanta esa obra, sí. Me gusta, tiene una fuerza espectacular. Y también la temática que toca como instando a disfrutar de la vida, de los placeres más terrenos, de todas las cosas que el planeta de alguna forma nos da, y la humanidad en la interacción consigo misma permite, ¿no? El enamoramiento, el placer de compartir, de la comida. Entonces todas esas cosas son como muy, muy intensas, muy naturales, pero también muy, muy de la vida diaria, ¿no?
Es una obra con una primera parte muy famosa, muy con carácter de hit, pero que en realidad es una obra con muchas partes, una obra extensa y que obviamente que vale la pena conocerla.
Tiene 25 números. El primero y el último se repiten.
Se repiten, sí, es Fortuna.
Y bueno, de alguna forma, que todos estamos como en esa rueda de la fortuna, que es el destino, ¿no? Que no. Como que en realidad lo que está diciendo es que somos forjadores de nuestro propio destino.
¿Cómo me describirías en pocas palabras el carácter de la obra? Porque los textos son medievales, pero el compositor es del siglo XX.
Yo te diría, es un compositor que para mí se acerca un, no sé, lo relacionaría más, pero ya desde el punto de vista como mitológico, sonoro, con Wagner, lo acercaría a Wagner. Pero pienso que justamente tiene elementos también sonoros en los que podría recordarte, por ejemplo, que hay, me parece que hay alusiones a escalas de tonos completos, por ejemplo, a escalas de iglesias, en varios momentos. Creo que es una música muy simbólica, pero sobre todo lo que te decía, de contenido mundano, en el sentido de eso, de los placeres de la vida. Creo que es una obra muy actual. Los textos, estos del siglo XIII o XII, por ahí, son muy, muy actuales. Seguramente deben de haber estado escondidos por muchos años porque estarían...
Son textos profanos, claro.
Claro, prohibidos. Como que mucha información y mucha incitación a perder el miedo a vivir.
Bien, bien.
Así lo definiría.
¿Cómo está la sección de percusión de la Osodre, que tiene en algunos de los números de Carmina Burana un gran lucimiento?
Sí, ejemplo, sobre,
a nivel de timbales.
Sobre todo en el número 6, en el Uftemangar, ahí tienen una participación muy, muy importante, muy compleja por cambios de tempo, de compás y de todo. Yo creo que va a funcionar muy, muy bien. Y sobre todo, es una obra que a la orquesta le gusta, que al coro le gusta y que a mí me encanta. Creo que eso se va a transmitir el sábado en el concierto, sin lugar a duda.
Thank you. Thank you.